Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos.
¡Fuera! 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 ¡Fuera TV3! ¿Es de TV3?
No.
¡Fuera! Yo grabo lo que me da la gana. ¿Eres de TV3? ¡No me pegues! ¡No me toques! ¡No me... ¡Es de TV3! ¡Me está amenazando!
¡Soy de Telemadrid! ¡Payasa!
¡Payasa, no me digas! ¡Se
están los compañeros!
¡A mí no me insultes! ¡Vale! ¡De Telemadrid! ¡No te creo que eres de Telemadrid!
Buenos días, Madrid. Lo que están escuchando ocurría ayer durante una manifestación en el Parque de la Ciudadela de Barcelona contra los lazos amarillos y en repulsa a la agresión a una mujer que retiraba esos lazos con sus hijos el pasado fin de semana. En este caso, otra mujer, evidentemente muy exaltada, ve una cámara con una pegatina amarilla y le pregunta al operador si es de TV3. Él le responde que no, que es de Telemadrid, pero a la señora no le convence la respuesta y grita en alto que el cámara la está amenazando sin que hubiera habido, como han escuchado, amenaza alguna. Al final, el cámara recibió varios puñetazos en la cabeza y tuvo que ser atendido por los sanitarios de una ambulancia que cubrían el desarrollo de la manifestación. Ciudadanos ha condenado esta agresión que atribuye a un infiltrado de un grupo radical ajeno a la organización de su partido. Pero lo que está claro es que el nivel de crispación en Cataluña, a cuenta de los símbolos independentistas, está alcanzando cotas ya peligrosas. Pues esa es una de las noticias, uno de los asuntos que va a traer cola. Además, buenos días, Carlos Ibáñez.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, Alberto Pascual.
Muy buenos días.
Las imágenes son tremendas, además.
Sí, las imágenes están ahí, el sonido está ahí y bueno, pues todo el mundo puede ver lo que ocurrió y escuchar lo que ocurrió ayer en esa concentración, en esa manifestación contra, precisamente recordamos, si lo has recordado tú, contra otra agresión, contra la que había sufrido Lidia, esa mujer que retiraba lazos amarillos por parte de un hombre que, recordemos, fue detenido ayer ante el juez y está en libertad con medidas cautelares, entre ellas pues el que tiene que estar, tiene mantenido una distancia de separación, hay una
orden de
alejamiento con respecto a esa persona. Bueno,
pero si el problema
¿en qué concluye todo esto?
Es que está la gente exaltada, la gente está desquiciada.
Ahí estamos.
Ese es el
que
problema
crece
real.
La tensión en un lado y en otro, y que quizás habría que revisar las posturas que adoptan unos y otros para evitar que estas cosas sigan ocurriendo. Pero ahí está.
En fin, bueno, más asuntos, ¿verdad?
Más asuntos de Madrid. Si quieres, nos bajamos al metro porque hay una buena noticia. Hoy queda reabierto el tramo de la línea 1 de metro entre Sol y Tribunal. Alberto Pascual.
Sí, ya han terminado los trabajos de retirada de amianto que se estaban haciendo en esta parte de la Gran Vía. Así que ya teniendo esa parte finalizada, solo falta terminar con el resto de amianto que queda en el suburbano. Trabajos que finalizarán en 2019. Por cierto, que los 653 reconocimientos a trabajadores del suburbano por la posible presencia de amianto en su cuerpo han dado negativo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia anular miles de sanciones a Uber y a Cabify.
Ha solicitado más de 2.000 expedientes abiertos en el último año por la comunidad por presunta captación ilegal de pasajeros directamente en la calle, porque duda de la legalidad de los criterios en los que se ponen estas multas.
Precisamente hoy el conflicto entre taxistas y VTC llega al Congreso.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, comparece a petición propia para explicar la postura y las medidas de gobierno en relación al enfrentamiento que existe entre ambos. Mientras, los taxistas amenazan con iniciar nuevas movilizaciones si no se pasa de las palabras a los hechos.
Y detienen a una mujer en Puente de Vallecas por apuñalar a un taxista.
La intención de la joven de 36 años era robar a este hombre de 57 la recaudación del día. Por ello, en cuanto subió al coche en la avenida de la Albufera, la mujer le exigió el dinero. Cuando este pidió ayuda, fue cuando le clavó el cuchillo en la clavícula. Un compañero testigo de lo ocurrido nos cuenta lo que sucedió.
Baja la clienta y me da la vuelta y he venido corriendo cuando soy sorprendido de que le han dado una puñalada a un compañero y para atracarle. Es impresionante porque como ya tenía una buena raja y tenía abundante sangre en el cuello.
Afortunadamente, las heridas no son de gravedad y ella ya ha sido detenida.
Localizan el vehículo que el martes atropelló a una mujer en Alcorcón.
Eso sí, Carlos, el conductor todavía no ha sido localizado. La Policía Municipal agradece la colaboración ciudadana para haber dado con él en apenas dos días. La atropellada, de 52 años, permanece aún en el hospital recuperándose del susto.
La Guardia Civil presenta hoy su equipo Pegaso.
Lo hará en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas con la presencia del delegado del Gobierno en Madrid. Se trata de un grupo especializado en drones, los cuales se usarán como método de vigilancia y rastreo.
San Lorenzo del Escorial advierte que no podrá asumir el coste de un cementerio civil en el Valle de los Caídos.
Así lo asegura su alcaldesa tras conocer el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de darle una segunda vida al valle, pero con otra perspectiva diferente al memorial que proponían otros partidos. Blanca Juárez apunta que antes habría mucho que negociar, como los gastos y los costes que esto supondría.
Ahora mismo San Lorenzo, con los presupuestos actuales, pues no podría afrontar esa gestión. Así que me imagino que tendría que llevar pues una negociación, algún tipo de acuerdo para por los gastos que supondría.
Subida de impuestos a las rentas más altas.
El gobierno estaría dispuesto a hacerlo para que Podemos apoye los presupuestos de 2019. El equipo de Pablo Iglesias quiere que la subida comience por las rentas de más de 120.000 euros, pero el Ejecutivo apuesta por una cifra mayor. El acuerdo no está cerrado por el momento, pero queda clara ya esa disposición.
Si utilizan la violencia, serán expulsados.
El ministro del Interior asegura que España seguirá devolviendo a los inmigrantes irregulares que empleen cualquier tipo de violencia para traspasar las fronteras, como ha ocurrido estas últimas semanas en Ceuta. Fernando Grande Marlaska se refirió también ayer al acercamiento de presos de ETA al País Vasco. Asegura que habrá más. Serán legales, dice, e individualizados, estudiando siempre el caso de cada uno de ellos y tras haberlo comunicado a las víctimas.
Ciudadanos en busca del apoyo del Defensor del Pueblo.
La Formación Naranja de Cataluña va a presentar hoy un escrito ante este órgano de relevancia constitucional. En él pedirá el amparo para los catalanes que consideran indefensos, dicen, frente a la arbitrariedad del presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Brigadas de limpieza para la retirada de lazos amarillos.
El pasado martes, unos 80 vecinos ataviados con monos blancos y con la cara cubierta recorrieron varias localidades catalanas retirando los plásticos amarillos anudados en forma de lazo esparcidos por las vías urbanas. Una de las localidades donde actuaron estos grupos fue la Bisbal d'Empordà. Escuchamos a su portavoz, José Casado.
Buscar la neutralidad de los espacios públicos, liberándolos de propaganda separatista.
Y vamos ya con el deporte, Alberto. En el Open de tenis de Estados Unidos, Rafa Nadal y Fernando Verdasco se clasifican para la tercera ronda.
El tenista malacorense ha vencido esta madrugada al canadiense Vasek Pospisil en tres sets, mientras que el madrileño le ha costado un poquito más, cuatro sets, para deshacerse de Andy Murray. Ambos jugarán mañana Nadal contra el ruso Karen Sashanov y Verdasco contra el argentino Juan Martín del Potro. Garbiñe Muguruza, por su parte, ha quedado eliminada.
Y a las seis de esta tarde, desde Mónaco, sorteo de la fase de grupos de la Champions.
De la que estaremos muy atentos. Tres de los cuatro equipos españoles, el Real Madrid, el Atlético y el Barça, serán cabezas de serie de sus diferentes grupos, mientras que el Valencia estará en el bombo número 3. Manchester United, Tottenham, Dortmund o la Roma estarán entre sus posibles contrincantes. Este año, como novedad, los partidos se jugarán en dos franjas horarias, a las 7 menos 5 y a las 9 de la noche.
La Vuelta Ciclista a España, Rudi Möller es nuevo líder de la general.
A pesar de haber acabado sexto en la última etapa, consigue escalar a lo más alto de la clasificación y vestirse con el maillot rojo, con el que espera, dice, estar hasta el domingo en la etapa con final en el Alto de la Cobatilla. Por su parte, el polaco del equipo Sky, Michał Kwiatkowski, se queda en segunda posición a 41 segundos.
Y en lo que al tiempo se refiere, esto es lo que nos espera hoy a lo largo del día. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos ya en la cuenta atrás para despedir el mes de agosto y lo vamos a hacer sin sobresaltos a nivel meteorológico. Hoy jueves, jornada estable. Ambiente soleado, intervalos nubosos, eso sí, sobre todo de cara a la segunda mitad de la jornada, porque las nubes van a ir evolucionando y principalmente hacia la sierra, bueno, pues se pueden volver más protagonistas, pero son nubes de las que no esperamos que nos dejen lluvia. En cuanto a las temperaturas, ayer tuvimos un ligero descenso, hoy se mantienen sin oscilaciones apenas, vamos a llegar a máximas de hasta 32, 33 grados en gran parte de la comunidad. Podríamos alcanzar los 34 en localidades del extremo sur y quedarnos cerca, rondando los 30 grados de máxima en las localidades de la sierra. Lo dicho, situación muy tranquila. Mañana continuará igual y también, por lo menos hasta mañana, no esperamos grandes cambios térmicos. El fin de semana subirá un poquito el termómetro.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Nueve y 11 minutos de la mañana, vamos al kiosco para ver qué es lo que destacan en las portadas los principales diarios. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días, Begoña. Pues El País mirando al futuro. El titular, la izquierda ya explora pactos para desplazar al Partido Popular del poder en 2019. Podemos e Izquierda Unida se preparan para una compleja negociación para conformar las listas electorales conjuntas. Destaca este diario el encaje de los pesos pesados de Izquierda Unida, como la exdiputada Sol Sánchez, el liderazgo de Íñigo Errejón y la ratificación de las listas por las bases condicionarán unas conversaciones marcadas por la necesidad de firmar luego una alianza postelectoral con el Partido Socialista. Y en el diario ABC, la futura castellana tendrá 250.000 metros de equipamientos públicos. Madrid, nuevo norte. El diseño para el norte de la capital reserva 24 parcelas para centros de salud, educativos y deportivos. En el mundo, operación Renove en el Marañón, la Comunidad de Madrid y destina 40 millones de euros para la primera fase de reforma del hospital más grande de la región. Se construirá un edificio con 30 nuevos quirófanos y se rehabilitará integralmente el Instituto Oncológico. Cada día, puntualiza el diario El Mundo, cada día acuden a este complejo 17.000 pacientes. Las obras empezarán este año y acabarán, como muy tarde, a principios de 2021. Sobre este mismo tema también La Razón. 40 millones para el Marañón. Y La Paz a la espera de diseño. Seguimos leyendo en este artículo del diario La Razón. El proyecto se tramita por vía de urgencia. Antes de final de año se iniciarán los trabajos del nuevo Gregorio Marañón, mientras el centro del norte de la capital aguarda a que se licite la obra. Y en los periódicos digitales, Madrid Diario, 7 kilómetros, 3 distritos y 5 barrios. El mapa del itinerario ciclista que estará listo en 2019. El itinerario ciclista este-oeste, anunciado el pasado mes de julio por el Ayuntamiento de Madrid, estará listo en marzo del año que viene. Comenzarán las obras a mediados de septiembre y tendrán un plazo de ejecución de 6 meses, con una superficie total de 7 kilómetros, casi 8 kilómetros, 7,670. Conllevará la eliminación, es decir, 7 kilómetros, 670 metros. Conllevará la eliminación de 220 plazas de aparcamiento. Afectará a 3 distritos, el de Centro, Arganzuela y Moncloa, y a 5 barrios, Casa de Campo, Palacio, Imperial, Acacias y Chopera. Y en el diario digital 20 minutos, los 653 reconocimientos a trabajadores de Metro de Madrid por la presencia de amianto han dado negativo. Ha realizado el suburbano esos 653 reconocimientos específicos a trabajadores de los 1.000 previstos antes de que finalice el año y todos han dado negativo, es decir, negativo en todos los casos del suburbano. Estos aseguran que estos reconocimientos médicos serán anuales y se repetirán el año que viene y continuarán haciéndose a lo largo del tiempo.
Pues muchas gracias, Ángeles, buen día.
A ti, Begoña. Hasta luego. Muy buenos días. Chao, chao.
Nosotros en unos minutos comenzamos con el análisis de estas y otras noticias de actualidad en nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con los periodistas Esther Jaén y Javier Barroso. En Tiempo de Salud hablaremos de la mastectomía, no solo como tratamiento del cáncer de mama, sino también como medida de prevención. El caso más sonado fue hace ya unos años, en 2013. Hablamos de Angelina Jolie, que, como saben, decidió, aconsejada por los médicos, extirparse los pechos y reemplazarlos por unas prótesis para reducir las altas probabilidades de desarrollar un cáncer. ¿Pero es esta una medida excesivamente radical o puede salvar vidas? Se lo vamos a preguntar a la doctora Gloria Ortega, que es oncóloga quirúrgica de la Unidad de Tumores de Mama del Centro MD Anderson Madrid. Nos iremos al metro porque desde hoy vuelve a estar operativo el tramo de la línea 1 entre Tribunal y Sol. Vamos a hablar con los usuarios y también vamos a repasar cuáles son las estaciones y los tramos de suburbano que van a seguir en otoño cortados por obras. Y estaremos con los taxistas después de un verano caliente con movilizaciones para reclamar que se limite la actividad de los VTC. Vamos a esperar un otoño que también va a traernos manifestaciones. Vamos a preguntar además a los taxistas por el estado de su compañero, uno que ayer resultó herido durante un atraco en Puente de Vallecas. Los jueves son también los días en los que Marga García nos trae sus recetas de cocina sencilla. Y un poquito después, Orishas van a venir a presentarnos su último trabajo, que precisamente lleva por título Gourmet. Y además, Álvaro Martín y sus ecos de lo remoto, el resumen del encierro de San Sebastián de los Reyes, el tiempo, los deportes y todo lo destacado que vaya ocurriendo en Madrid desde ahora hasta la una de la tarde. Comenzamos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. El viernes desde las 7, sesión doble de fútbol. En primera desde el Coliseum, Getafe Valladolid. Y en segunda desde Santo Domingo, Alcorcón Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Dieciocho ya minutos de la mañana. Saben que a esta hora lo que hacemos es analizar la actualidad, meternos un poquito más dentro de lo que ha pasado detrás de la noticia. Esther Jaén, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Javier?
Buenos
Javier Barroso.
Días. Muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, pues bien, también. Estupendo, ya jueves, terminando la semana.
Casi.
Y casi. Estamos ya eso, en la cuenta atrás de la semana. Nosotros hemos hoy abierto, como muchos informativos van a hacer, muchos diarios y tal, con esa agresión a un cámara de Telemadrid de esta casa ayer en el Parque de la Ciudadela de Barcelona durante una manifestación precisamente en repulsa por la agresión a una mujer que quitaba lazos amarillos con sus hijos este fin de semana. El agresor ha sido ya detenido, se le han aplicado medidas cautelares, tiene una orden de alejamiento contra esta mujer, pero en cualquier caso ahora, si os parece, analizamos un poco lo que pasó y por qué pasó. Pero yo creo que lo más importante, aparte de estos incidentes que van ocurriendo, es el grado de crispación, de exaltación, de desquicie que se están alcanzando en Cataluña a cuenta de los lazos amarillos. Le voy a preguntar a Esther porque ella además, tú eres catalana,
sí,
Esther,
sí.
Tienes familia allí y me imagino que estás también preocupada, ¿no?, por ese clima.
Hombre, preocupadísima, y porque además va increciendo. A mí me indigna cuando sobre todo desde el lado del independentismo se intenta negar que hay
que haya una fractura social. Tal es la fractura social que andamos a tortas unos con otros y otros contra unos. Yo, desde luego, creo que hay que condenar todas las agresiones. Por supuesto, esta también. O sea, no se puede ir pegando bofetadas a un cámara de TV3. No se puede. Aunque hubiera sido de TV3 o aunque hubiera dicho mentiras como puños. Quiero decir que no se puede arreglar las cosas a bofetadas. Y el problema es que este equipo de gobierno que tienen y en Cataluña lo que hace es atizar ese sentimiento, esa fractura social. Y dice que no. O sea, lo niega.
Lo niegan, sí.
Pero lo que hacen es cada día atizar la fractura social. Entonces, este es el resultado de unas políticas y de unas actitudes de un gobierno independentista. Yo no tengo nada contra los independentistas, hay a ellos, yo no soy independentista, pero todo el mundo es libre de pensar, anhelar, etcétera, etcétera, lo que quiera, siempre y cuando respete la ley y respete la convivencia, y no se está respetando. Y esta es la prueba.
Hombre, yo creo que, en primer lugar, cualquier agresión es, desde luego, lamentable y condenable, pero sobre todo cuando se ataca a un medio de comunicación, como es una televisión en este caso, vaya la doble condena por esa parte, porque están atacando a un derecho fundamental, que es el derecho de la información, el derecho de la gente conozca lo que está ocurriendo directamente. Y efectivamente estoy contigo en que se está tensionando tanto la situación en Cataluña que desde luego sería necesario que alguien llamara a la calma, que esto se redujera y que por lo menos se pudiera ver alguna vía de solución, porque lo que se está viendo al final es que líderes encima políticos, en mi opinión, están echando más leña al fuego con actuaciones como la de ayer de quitar lazos o incluso amenazar con un nuevo 155 por parte de alguna formación política. Creo que deberíamos de llamar un poquito a la calma de todo esto.
Sí, el problema es ese. El problema es que ya da lo mismo de pues eso. Lo que hubiera sido, como dice Esther, es que aunque hubiera sido un cámara de TV3, es que lo que no se puede es consentir que se llegue a las manos por una cuestión. Y lo grave... es que me dice Nieves, de TV3. Digo que aunque hubiera sido una cámara de TV3, que no se puede consentir que haya agresiones en la calle. Es que me estaba oyendo Nieves y, claro, pensaba, y me decía, de Telemadrid era el cámara. Sí. Y además lo que llevaba era una camiseta, por lo visto una pegatina en la cámara y una camiseta negra con un motivo amarillo. Pues pero hemos llegado a un grado de esquicie que no es normal. Vamos a hablar ahora, de todas maneras, con la compañera de Telemadrid que estaba cubriendo esa manifestación, esa concentración ahí en el Parque de la Ciudadela, para que nos cuente también un poco lo que pasó. Al final, el cámara tuvo que ser atendido, eso sí, porque recibió varios puñetazos en la cabeza.
Encima,
y eso es lo tremendo, no sé. En fin, tema de lazos, vamos a hablar muchas veces, pero tenemos ya a nuestra compañera, sí, Cristina Giner, que como os decía es la compañera que estaba cubriendo para Telemadrid esta manifestación, esta concentración precisamente en repulsa por la agresión que sufrió una mujer el pasado fin de semana cuando quitaba lazos con sus hijos. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó ayer.
Pues nuestro compañero Víctor se acercó a grabar esa concentración por la convivencia convocada por Ciudadanos. Yo me había quedado un poco retirada de la concentración esperando las declaraciones de Albert Rivera y, bueno, como bien se ven las imágenes grabadas desde diferentes ángulos, pues una mujer empieza a increparle, le graba con su teléfono móvil, él le pide que deje de grabarle, ella insiste en preguntarle que de qué medio es, que si es cámara de TV3, él le dice que no, que es cámara de Telemadrid, y ya pues empieza a decir que es mentira.
Cristina, ¿te parece que oigamos el sonido para que luego tú nos lo expliques ya sobre lo que está después de oírlo?
Sí, perfecto.
Vamos a escuchar lo que ocurre y luego nos lo explicas. Cristina, estábamos oyendo, por supuesto, no hay amenaza, por supuesto, él tampoco agrede a esta mujer que tiene claros síntomas de estar exaltada. En fin, cuéntanos.
Exacto, exacto, sí, sí, así es. Como, bueno, como bien estaba, se estaba escuchando, ella insiste en decir que es de TV3, él le dice que no, soy un cámara de Telemadrid, simplemente es verdad que pone la mano para que no le grabe y bueno, ya empieza a decirle que le está amenazando y un poco creando un clima de exaltación, porque empieza a decir que es un cámara de TV3 sabiendo, bueno, pues las, por desgracia, las consecuencias que en ese momento podía tener. Y bueno, todo viene porque las fundas de las cámaras tienen unos ribetes amarillos y los habían confundido con unos lazos amarillos. Bueno, luego lo siguiente que ocurre es que un hombre empieza a tirarle de la cámara, que casi se le cae al suelo. Claro, una cámara pesa casi 15 kilos, entonces él, bueno, intenta defenderse y es en este momento cuando varias personas empiezan a propinarle puñetazos en la cara y patadas. Son varias personas las que le agreden y el último golpe, que es el más fuerte, que le dan en la sien. Bueno, varios compañeros intentan ayudarle a salir del tumulto, aún así le siguen persiguiendo y acompañado por los Mossos de Escuadra pues se dirige a un furgón policial. Uh-huh. Cuando vuelve de ese furgón aún le siguen increpando.
Esa era mi pregunta, si me permite. Soy Javier Barroso, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estaba la policía en todo esto? Porque se supone que si había una concentración tendrían que estar presentes.
Sí, 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 había, si no recuerdo mal, dos furgones de Mossos de Escuadra, pues justo enfrente. Lo que pasa es que esto era en la puerta del Parque de la Ciutadella, y esto ocurre en el interior, a las puertas, pero un poquito hacia adentro del parque, y los Mossos estaban pues justo enfrente. Y bueno, y aquí sí que le acompañan hasta el furgón policial, que estaba allí aparcado, y bueno... Cuando volvemos, aún gente nos sigue increpando diciendo que llevamos un lazo amarillo y en ese momento es cuando yo les digo, bueno, da igual si somos de Telemadrid o de cualquier otro medio, uh-huh. Digo, todos somos periodistas que estamos haciendo nuestro trabajo y no puede ser que increpen a ningún compañero.
Totalmente.
Y obviamente no pudimos seguir haciendo nuestro trabajo porque no pudimos seguir grabando y él fue atendido en una ambulancia por los golpes. Y incluso los Mossos de Escuadra nos recomiendan que no volvamos a la concentración con la cámara.
Es
que
manda narices, por no decir otra cosa.
Muy fuerte, efectivamente. Por cierto, ¿cómo está Víctor?
Bueno, está bien, está de baja. Él la noche ya puso la denuncia y, bueno, en estos momentos está de baja.
Uh-huh. Un abrazo muy fuerte para los dos, en especial para Víctor.
Muchísimas gracias.
Gracias. Por cierto, Cristina, luego hubo declaraciones de ciudadanos, vamos, de Albert Rivera concretamente, que había asistido a esa manifestación, a esa concentración en repulsa por la agresión a esta mujer del fin de semana, Lidia, y él desvinculó, dijo que había habido infiltrados extremistas en esta manifestación.
Sí, si no recuerdo mal, en el comunicado ponía que había un infiltrado en esa manifestación, sí, es lo que dijeron en su
comunicado.
Serían
varios, ¿no? Porque creo que son varios los agresores.
Claro, es que son varias las personas y bueno, claro, esto lo tendrá que determinar la policía cuando identifiquen a las personas.
No hubo detenidos, ¿no?
No, 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 en ese momento no.
Ni en el momento hicieron ninguna identificación, porque si todo ocurrió y los propios Mossos lo acompañan o os acompañan al furgón, etcétera, no, los Mossos no tomaron normalmente se toma la identificación, los documentos de identidad de los que han participado en el...
Lo que pasa es que había mucha gente, entonces yo en ese momento era difícil de identificar, supongo que a través de las imágenes y los vídeos pues sí que se podrán identificar,
sí,
pero claro, en ese momento era complicado porque los Mossos nos acompañaron una vez ya salimos de, digamos, de...
Cristina, y luego la gente que comentaba, porque me imagino que luego se quedaría ahí el run de bueno, pues la gente que estaba allí, que había presenciado lo ocurrido, comentarían algo, estarían diciendo algo.
¿De los manifestantes os referís?
Sí, sí.
La verdad es que tuvimos poca ocasión porque estábamos con todo el follón de bueno, había como digo, ¿no? Gente que incluso después de la agresión pues sí que continuaban continuaban con el tema de es que
increpando, ¿no?
Increpando y bueno, pues que lleváis lazos amarillos y bueno, un poco la reacción siempre es de defender la profesión y intentar hacerle entender a la gente que estamos haciendo nuestro trabajo y que no podemos ir a trabajar con este nivel de tensión porque es que estamos intentando informar y no importa de qué medio seamos.
Qué triste que un periodista no pueda desarrollar su trabajo con total libertad y que encima esté en la policía pendiente de otras historias y de no protegernos. O sea, me parece lamentable la actuación de unos y de otros, lo siento.
Cristina, mucho ánimo. ¿Tú qué tal estás?
Bien, yo la verdad es que eso, llegué ya un poco cuando se estaba disipando todo, porque como digo, estaba esperando las declaraciones de Rivera y bueno, pues bueno, bien.
En fin, pues mucho ánimo para estos días y gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Buen día, compañera, hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Pues así están las cosas. Yo ya te digo, yo a mí sigo, o sea, por supuesto este incidente es importante, pero al final lo que demuestra es que ese clima que se está viviendo allí es peligroso. Es que es peligroso y hasta que no pase algo mucho más grave, que vamos, no es por ser agoreros, pues que puede pasar perfectamente, lo estamos viendo, sí. Pues igual no se toman medidas.
Yo llevo años diciendo, y además me siento como pesada, ¿no? Llevo años diciendo, oye, cuidado, porque en mi propia familia ha pasado, es decir, y de esto hace ya años, hace por lo menos 4 o 5 años en la comida de Navidad, o sea, menos mal que mi padre dio un puñetazo en la mesa y dijo, aquí no se habla de política. Bueno, pues eso yo lo recordaba del País Vasco. Pues eso ya hace años que se está viviendo en Cataluña. Pero es que ya hemos llegado a las manos. Ya hemos llegado a que la gente se pegue por la calle y esté obsesionada. Porque claro, que una señora diga, es de TV3, es de TV3, y vaya a pegarle porque es de TV3, también tiene delito la cosa. O que unos se vayan a pegarle a una señora que la dejaron. Porque esta manifestación es en repulsa a la paliza que le dio el perturbado este... Sí. A una señora porque estaba quitando lazos. Es que vamos.
De todas maneras, hay que decir que los de TV3, cuando van a grabar a ciertos sitios, no van identificados, además, ¿eh? Porque, bueno, pues...
Me parece bien. Si es una medida de protección para ellos, para que no les pase absolutamente nada, les doy toda la razón.
En fin, bueno, vamos si queréis con otras cosas, porque esto es un incidente puntual. Esperemos que no... Bueno, vamos a seguir hablando, evidentemente, de los lazos amarillos. Pero esperemos que no tengamos que contar ninguna otra agresión, ningún otro episodio violento. Seguimos, si queréis, con toda la historia de inmigración, que también trae cola. Ahora mismo, ayer comentábamos esa parlamentaria alemana de extrema derecha que había utilizado esa expulsión de los inmigrantes violentos, hay que recalcar, como para hacer valer esa medida y que se aplique a todos los inmigrantes prácticamente. Marlaska ha dicho ya que no se va a tolerar ninguna agresión a las fuerzas de seguridad, que me parece lo más lógico del mundo, y que se van a seguir expulsando o aplicando ese convenio que no se había aplicado hasta ahora, bueno, pues por ciertas cuestiones, pero aplicándolo cuando se trate de mafias y sobre todo de personas que ejerzan la violencia para entrar en España.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Quiero decir, estas personas que se han devuelto son personas que entraron echando cal... utilizando sprays
y ácidos,
heces, bueno, de todo.
O sea, en fin, el problema de la inmigración es uno que tiene una forma de canalizarse. Es verdad que el gobierno ha dado ciertos bandazos o ha cambiado, no sé si llamarle bandazo, pero el hecho de que hiciera ese golpe, digamos, llamada de atención y después volviese a la política europea, pues... Es verdad que se interpreta como bandazos por algunas partes. Bueno,
me quedo la Aquaris, ahora te echo a esto, sí, ¿no?
Sí. Entonces, yo lo que no se puede hacer ahora es decir, no, es que lo que están haciendo la radical alemana, ¿no? Es decir, no, bueno, pues ahora vamos a utilizar todos este mismo método que utiliza España, por cierto, los que acogieron al Aquarius, ¿no? Fíjate cómo, hombre, eso es no solo coger el rábano con las ojos por las hojas, sino con muy mala leche y de una forma muy torticera. Y al final,
y
de lo
populista.
Que están hablando, muy populista, muy torticera, y al final de lo que están hablando es de vidas humanas. Es decir, estamos hablando de gente que generalmente llega a Europa
y nosotros somos puerta de entrada por el sur, por África, y llega a Europa para buscar una maldita oportunidad. Otra cosa es que tú, a la gente que llega de forma delictiva, no le des algún otro trato. Tú no puedes consentir que lleguen y que tomen tu frontera con heces, con cal, y agredan. Eso no, la violencia agresiva, o sea, la migración, los inmigrantes violentos tienen que ser inmediatamente tratados de otra forma. Es decir,
sí, como delincuentes.
Lo devuelvo
como delincuentes.
No solamente, eso es una agresión.
No es el problema ya de que estén pasando la frontera de manera ilegal o irregular, llamarlo como sea, sino porque están agrediendo a guardias civiles, a policías.
A una fuerza de la autoridad, a un representante de la autoridad, que eso, os recuerdo, que es un tipo agravado.
Atentado.
Es decir, es un tipo agravado. Si yo le pego a un policía, a mí me van a pedir prisión. Pues, en fin.
Lo que también hay que recordar, que es que parece que se nos olvida muchas veces, que las leyes están para cumplirlas. Y que el acuerdo este con Marruecos, si está vigente, se tenía que haber aplicado mucho antes y con mayor frecuencia. Es decir, lo que parece que alguien lo ha desempolvado, lo ha sacado de un cajón y que a partir de ahora nos hemos acordado que
existe. Era un acuerdo del 92, creo,
por eso,
¿no?
Precisamente. Hombre, yo creo que va a ser fundamental la reunión de Viena hoy de los 28, a ver qué medidas se plantean. Ahí Italia va a jugar una baza muy fuerte diciendo que esto es un problema de los 28 y que se empiecen a repartir entre Grecia, Italia...
No voy a defender yo a Salvini, pero es que va a tener toda la razón Italia cuando diga que esto no es un problema exclusivamente de Italia o de España o de Grecia. Es que es un problema de toda la Unión Europea.
Otra cosa es que solo entren por Grecia, Italia, Francia o España, que es la frontera natural del norte de África. Pero que también volvemos a lo mismo, que es el caldo de cultivo para los grupos de ultraderecha que se están manifestando en Alemania continuamente y más en los últimos días, donde la policía alemana no ha estado siquiera a la altura y se ha visto completamente desbordada, con lo cual, cuidado con el mensaje que estamos transmitiendo a la opinión pública, que estamos dando caldo de cultivo a la ultraderecha en muchos sentidos.
Claro, por eso decía yo, esos mensajes populistas, porque claro, también lo comentábamos el otro día, Salvini, el último gesto que tuvo, igual que estaba lo del Aquarius, él acogió a una parte, eran los menores, ¿no? Había una serie de barcos que traían inmigrantes recogidos directamente del agua o de las pateras a punto de hundirse, y él dijo, me quedo a los menores por una cuestión humanitaria, pero del resto no quiero saber nada. Entonces, el problema efectivamente es que les están dando argumentos a los ultraderechistas para cargarse de motivos, cargarse de razones y atraer votos por una cuestión que preocupa mucho a los italianos, porque cuando dice, oiga, es que nosotros no es que no seamos solidarios, es que no podemos a lo mejor asumir más carga de inmigrantes aquí porque todos entran por este punto. Entonces, y tienen razón.
Ni España puede.
¿Sabes?
Es que ni España puede.
Tendrá que ser una cuestión. De todas maneras, Europa es que tiene que tomar cartas en el asunto en esta y otras medidas. Perdonad que os haga un inciso, pero no sé si habéis visto las imágenes de ese enfrentamiento que ha habido entre pescadores franceses y pescadores ingleses. A ver, resumimos para quien no se haya enterado. Bueno, pues frente a las costas de Normandía, Francia, unos 20 kilómetros de la costa, son aguas, digamos, europeas, pero bueno, que están no son jurisdiccionales, por así decirlo. Bueno, pues barcos ingleses. Ahora mismo hay época de veda. Hay veda
para los franceses, para la vieira.
Efectivamente, para pescar vieiras. Entonces, ellos no salen a pescar porque, bueno, por criterio de sostenibilidad, dejan que se reproduzcan los bichos para luego poderlos pescar y mantener esa pesca pues todo lo que sea posible. Resulta que los ingleses, como no están en ese pacto, en ese tratado, ellos van a pescar durante esta época de veda, claro, los franceses. Que ellos sí que respetan la freza, respetan la veda, pues se han ido a enfrentar. Y al final resulta que los ingleses, para ellos, no están cometiendo ninguna ilegalidad, porque ellos no han suscrito ningún tratado, y ahora es cuando se aplique el Brexit. Y por otro lado, los franceses, diga usted, Europa, tome medidas, no me pueden pedir a mí que respete unos plazos para que se reproduzcan los animales y luego que vengan aquí los ingleses, que les pilla mucho más lejos, y que pesquen lo que les dé la gana. Ayer los barcos se enfrentaron, no hubo heridas, afortunadamente, ahora daños materiales, ves las imágenes de los barcos, y es que hay uno más pequeño que está aplastado entre los barcos grandes.
Es que se embisten como los piratas al abordaje, pues así. Pues visto las imágenes,
y esto venía a cuento, perdón, que dirán, ¿por qué están hablando ahora de los pescadores? Pues viene a cuento porque Europa no pone ahí los puntos sobre las íes tampoco, ¿no?
Pero vamos a ver, si es que lo hemos comentado más de una vez, la política de fronteras es una política de la Unión Europea, de Bruselas concretamente, con lo cual es que España, aunque quisiera, no puede acoger a toda esta gente porque tiene que cumplir unas leyes, unas directivas de la Unión Europea y unos reglamentos. Volvemos a lo mismo, nos estamos gastando muchísimo dinero en patrulleras, en el programa Frontex, en guardias civiles, y aun con todo logran entrar o rompen la valla y saltan la valla y además hieren a veintitantos guardias civiles. Algo está fallando. ¿Qué pasa? ¿Que Marruecos no está haciendo su trabajo? Porque a lo mejor esto hay que pararlo en origen y no estar aquí a la reacción, sino a la acción. Y ya por fin se ha descubierto...
Pero el origen tampoco es Marruecos.
Mauritania...
Claro, es que Marruecos...
Sí, pero el paso lo hacen por Marruecos. O sea, el salto lo hacen por Marruecos. Que a lo mejor Marruecos tampoco tiene capacidad, no estoy diciendo lo contrario.
Bueno, pero Marruecos lo que sí sabemos es que dependiendo juega las bazas que tiene y que cuando le interesa por presionar para sacar tajada de otra parte, pues mira para otro lado para que puedan pasar más o pone más policías en la zona fronteriza para que no pasen. Ayer comentábamos que un emir de Qatar había prestado un yate a Mohamed VI y como un yate de esto de ciento y pico metros de eslora, una barbaridad de bicho. Y que claro, como él estaba de paseos por ahí, por cerca del estrecho, pues sí que había más patrulleras marroquíes y que se había reducido, pero significativamente, el número de pateras que había en el estrecho.
Pues que se den más vueltas, ¿eh? Sí, lo único que le podemos pedir.
Le dejamos un yate permanentemente a Mohamed VI.
No tenemos ningún problema.
No, pero si al final el tema es que la gente va a seguir intentando huir de la miseria, de la guerra, del hambre, mientras no tengan en su país de origen oportunidades para buscarse la vida y para vivir dignamente. Ese es el problema de todo esto. Oye, estáis muy tranquilos hoy, ¿no os llama nada la atención?
Hombre, vamos a ver, es que el tema de la inmigración, con todo mi respeto, yo ya lo he comentado más de una vez, aquí no se está poniendo toda la carne en el asador. Si faltan guardias civiles, habrá que sacarlos de algún lado. Y si hay que reforzar las vallas, habrá que reforzarlas. ¿Qué va a pasar si quitan las concertinas?
Pues
ese es otro gran debate. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a poner medios alternativos?
Yo además de las concertinas, a ver, espero que nadie me acuse de nazi ni nada por el estilo, pero las concertinas, te quiero decir, no las estás poniendo en un lugar que sea fácil que alguien se haga daño, es que están arriba de las vallas y precisamente es para que no sean asaltadas esas vallas.
Claro,
pero... No será muy humanitario, pero es que el objeto que tienen está claro, es que no pase nadie por ahí y nadie, o sea, tú no te la encuentras de repente, tú sabes a lo que vas si te subes a una valla.
Por
¿no?
supuesto.
¿Os parece muy nazi lo que he dicho?
No, lo que pasa es que aquel que se arriesga a ir con múltiples heridas, cortes, etcétera, ¿de dónde viene? ¿De dónde huye?
Ya.
Ese es el problema.
Pero entonces quitamos las vallas.
No se puede quitar las vallas. No sé si hay que... Las concertinas a lo mejor sí, reforzar, pero es que tampoco puede reforzar la presencia en la frontera
A ver, es que es un poco...
Es la pescadilla que se mueve.
No, y sobre todo me parece un poco mentiroso, perdonad que
hipócrita.
Os diga. Hipócrita, efectivamente. O sea, si yo lo que quiero es evitar que por allí pasen inmigrantes, pongo un medio duro, ¿vale? Pero que no está... O sea, lo estoy poniendo arriba, nadie se sube si no quiere. Claro. Y luego, si me acusan de que es que esos inmigrantes se van a hacer daño, que es inhumano y tal, lo dejo más fácil. ¿Qué nivel de facilidad doy a los inmigrantes para que salten la valla?
Es que no
a mí, de verdad, no sé, me parece un poco...
Es que no hay que darles ningún tipo de facilidad. Suena muy duro lo que estoy diciendo, pero es que en la absorción o el ingreso de esos migrantes en la Unión Europea y más concretamente en España no se tiene que hacer de una manera violenta y en contra de las leyes. A lo mejor hay que hacer unos cupos, formación en origen y que vengan aquí para tener un trabajo.
Si además hacen falta inmigrantes.
No, pero si es que nadie dura lo contrario. Pero si tenemos unas reglas, juguemos el juego con esas reglas. Si no las queremos, cambiémosla. Pero tampoco seamos aquí, como hacíamos antes, hipócritas de vamos a quitar las concertinas para que puedan pasar fácil. Pero que están cometiendo un delito o están cometiendo una falta administrativa por meterse en un país en el que no tienen ningún tipo de regulación, ni de permiso, ni de nada. Es muy un problema muy complicado, pero desde luego más complicado es que ataquen a 22 guardias
civiles. Y hay otra cosa, porque ayer Marlaska decía eso, que España va a seguir devolviendo a los inmigrantes irregulares que empleen cualquier tipo de violencia para pasar la frontera, pero luego hay otra cosa, los policías, los guardias civiles que están ahí en los puestos fronterizos reclaman, los sindicatos han reclamado desde que se produjo el primer episodio medios para ellos estar por lo menos protegidos, no tienen equipos para repeler esas agresiones, ni siquiera siquiera, no te digo ya para repelerlas, no, no, no para protegerse ellos de que no les puedan hacer daño, de que no les puedan herir.
Pero si es que es lógico, si tú necesitas unos cascos, necesitas un incluso chalecos, escudos y todo eso, no lo tienes y directamente te están tirando ácido, te están produciendo heridas y encima te están tirando heces, yo la verdad es que no sé cómo no ha habido más heridos.
Hay policías ya con quemaduras.
Sí.
Y con lesiones en la piel graves y quemaduras importantes, no sé. Ya. Tiene mal arreglo. Oye, os voy sacando yo todos los temas, pero me está costando un montón. Estás hoy como un poco dormido.
Son temas como muy, muy duros, muy tristes.
Pues iba a sacar lo del Valle de los Caídos. No sé si...
Cuando quieras.
Este es mucho más, que te diga, pero es mucho más folclórico porque lo están llevando al nivel del folclore, lamentablemente. Sí. Es decir, yo entiendo que hay una serie de personas que se sienten
dolidos, agraviados.
Sí. Quien tiene allí sus familiares, quien no quiere que haya ningún tipo de honra, honor, etcétera, al dictador, lo entiendo perfectamente. Pero de ahí a lo que estamos viendo, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a cambiar, ahora
decías
tal,
tú antes
familia,
de los bandazos con el tema de la inmigración. A ver, en esto sí que hay bandazos, porque hay que recordar que hace menos de un año, a finales del año pasado, hubo una proposición de ley del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados para convertir un poco el Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación, de memoria histórica, y ayer Pedro Sánchez desde Bolivia estaba diciendo que no se podía nunca resignificar, creo que fueron sus palabras exactas, que no se iba a resignificar el Valle de los Caídos, el mausoleo de Franco, es así, porque estaba difícil y que se iba a convertir en un cementerio civil, que por cierto la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, que es a quien le toca, ha dicho que no tienen presupuesto para eso. O sea, que también se actúa un poco y se van haciendo declaraciones según se te ocurre, según lo dices, y sin calcular, primero, ni el alcance de lo que estás diciendo ni a quién afecta.
Vamos a ver, también sabemos cómo juegan los políticos. Lanzan un globo sonda, si funciona lo hacen, y si no funciona no lo hacen. Yo te digo una cosa, acabar con el tema de Franco y de la exhumación creo que le va a costar bastante al equipo de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez lo confesaba. Los periodistas que están cubriendo la gira iberoamericana lo dijo así en petit comité, como diciendo, es que pensábamos que era una cosa y resulta que va siendo otra.
Claro, pues ese es el problema.
Es que entonces hay que hacerlo, los estudios hay que hacerlos previamente, ¿no?
No posteriormente, no a toro
pasado. ¿Cuál es la situación jurídico-legal, etcétera, etcétera, del Valle de los Caídos? Sí. Esta. A lo mejor, previamente, habría que haber pactado con la familia, ¿no? Para que la familia dijera, sí. Que a lo mejor, la gente me puede decir, pero es que yo sospecho que si hubiésemos hablado desde el principio con la familia discretamente y de dinero, se hubiera resuelto, ¿eh?
Y al
abuelo lo hubieran trasladado.
Poderoso caballero.
¡Hombre!
Y si no tanto de dinero, hacerlo incluso de una forma discreta. Nos llegamos a un acuerdo entre los dos, lo hacemos
Hombre, discreto, eso es complicado hacerlo. Perdona, o sea, sacar los restos de Franco y trasladarlos a otro sitio discretamente, complicado, ¿eh?
Una cosa.
Ya, pero que luego dice hacerlo discreto.
¿Tú crees que nos vamos a enterar de cuando saquen a Franco? Cuando sea la exhumación material.
No. De hecho, lo van a hacer todo lo de tapadillo que puedan, porque saben que si no se exponen
a que haya una concentración.
Altercados, claro. Efectivamente, ¿no? A un llamamiento masivo y a enfrentamientos entre civiles.
Es más, no lo tengo confirmado. A mí me han comentado que lo va a hacer el ejército. Que ya está avisado una unidad del ejército.
Lo creo.
Y esa gente, además, es que son... orderai y ordenago, no miran nada,
no
son cuadriculados,
no cuesta
nada, que tenemos que ir allí, levantamos la fosa, levantamos la lápida, nos lo llevamos a donde ustedes digan, y es la única forma de que no haya ni infiltraciones ni nada, porque además en el ejército el que haya una filtración se lo cargan, es jerarquía total. Yo creo que la persona que me informó está muy bien documentada y que efectivamente lo va a hacer el ejército.
Pues más vale que lleven un forense, porque las exhumaciones las tienen que hacer expertos, ¿eh?
Sí, pero volvemos
a lo mismo. Sí, dice lo que es la ejecución.
Si no, yo digo la ejecución. Claro. El forense del juzgado de guardia o el juzgado de turno va a estar presente, porque además tiene que dar fe el secretario o incluso el juez de guardia, si quiere ir, o el juez que le corresponda.
Con un forense que acredite.
Eso no pasa nada. Incluso te sellamos la caja, te la certificamos, lo que sea. Pero la ejecución material a mí me dicen que la va a hacer el ejército. Y me parece lógico.
Lo que va a estar complicado es que pillarlo vacío, porque es que ahora mismo y cuando se vaya acercando más la fecha a partir de octubre
por la noche.
Vamos a ver, no se sabe el día, pero se sabe a partir del día que se puede hacer, porque hay un trámite parlamentario que requiere que va a dilatar un pelín y que hasta octubre, más o menos, o sea, eso no quiere decir que se vaya a hacer en octubre, pero que a partir de octubre ya se podría hacer. Y yo te digo que va a haber guardias ahí. Porque hay gente que ya está... Bueno, las visitas a lo que es el Valle, a la Basílica, se han incrementado, no sé si por... Yo qué sé, se han duplicado, triplicado, cuadriplicado, no sé exactamente cuál es el porcentaje, pero que desde luego que los fines de semana hay colas para entrar y para hacerse el selfie y para... Porque somos así, ¿qué os voy a decir?
Lo que tú decías antes, muy folclórico. Pero esto es muy sencillo. Metemos dos camiones o tres... De día, delante de todo el mundo, camiones que no se entera nadie, llega el ejército o el de turno, no voy a cerrarme también a la opción que a mí me han comentado, a las 10 de la noche y en una noche lo han levantado, lo han exhumado. No hay más, si es que no hay más historia. Se habla con el juez de guardia, nos da usted permiso, con el juez que le corresponda, el forense, la alcaldesa, el que quiera estar delante, certifican y a donde quiera la familia. Es un mero trámite, en definitiva.
Bueno, que esa es otra. A donde quiera la familia, tendrá que decir la familia, quiero. Porque la familia de momento no quiere.
Efectivamente.
Y la ley sí que dice que unos restos mortales tienen que son los familiares y se va buscando
herederos,
¿no? Los que se tienen que hacer cargo. Es decir, solo la gente que no tiene descendencia ni herederos ni tal... se hace cargo
el ayuntamiento,
sí, es municipal.
Municipal, sí, sí.
Pero vamos, no es el caso de Franco.
No, pero ya le han dado 15 días. O hablan en 15 días o lo tramitamos nosotros. Lo ha dicho el gobierno en el decreto ley.
Bueno, pues ahora fíjate cómo están las cosas. Fíjate lo que puede hacer, se me ocurre, la maldad. Ahora resulta que la familia Franco dice... Vale, pues ahora lo entierro en la Almudena, que tengo dos criptas en propiedad.
Sí.
¿Y entonces qué hacemos? Trasladamos las...
El problema
al centro de Madrid. ¡Ole! Sí. Es que por eso digo que esas cosas se tienen que hacer...
No des ideas. Que no des ideas.
No, pero eso cabe en cualquier momento.
Yo no lo descarto. Es que como no descarto cualquier otra cosa, ¿sabes?
Sí,
es decir,
también hay otros famosos... En la Almudena no hay peregrinaje, gracias a Dios. Quizás no de la entidad de Francisco Franco, pero también gente muy famosa y no hay peregrinaje.
No había mucha peregrinación al Valle de los Caídos hasta que está todo el día en los medios de comunicación, radios, televisiones, etcétera. Entonces la gente va por curiosidad, por morbo, etcétera, no tanto por devoción.
Por añoranza, algunos también.
Algunos sí, pero no es lo que fue.
El 20N se presenta caliente, ¿eh? El 20N este va a ser bastante caliente.
Hombre,
esté o no esté, a donde haya su nueva ubicación va a ser el nuevo sitio. Porque antes es cierto que el 20N pasaba casi inadvertido en el Valle de los Caídos. Pero me imagino que con toda la publicidad que tiene y todo el calentamiento previo, va a estar interesante.
En fin, oye, nos quedan nada, 8 minutitos y no hemos hablado, decíamos antes lo del dinero, que a lo mejor convencía, y hablando de dinero se ha hablado ya de esa subida de impuestos a las rentas más altas, parece ser que sería a partir de los 120.000 euros, a mí como me pilla...
Yo creo que a mí tampoco.
Ya, pero es que las rentas más altas, aquí una persona que cobra un bruto de 60.000 euros... cotiza, me parece, un...
27.
Un 40%, me parece, o rondando, cerca del 40%. Entonces, ¿cuál es una renta muy alta? ¿Sí?
A ver, la renta más alta del límite lo están poniendo, o la frontera, para empezar a aplicar, pues no sé yo el porcentaje, porque eso no se ha dicho simplemente, se está hablando así en genérico, sería a partir de las rentas por encima de los 120.000. Creo que Podemos lo quería bajar incluso un poquito, pero esa es la frontera en la que se ha establecido.
Yo creo que esas ya están tributando al 47-48 ya, me parece.
A partir de 120.000.
Sí, están tributando ya muy, muy alto. Lo que no sé es... Vamos, muy alto. Tributan alto. Lo que no sé es hasta dónde querrán poner el nuevo tipo impositivo. Pero creo recordar que estaban al 47-48%.
Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Tú puedes tributar por renta o puedes tributar por sociedades, o en fin,
sí,
que al final el asalariado Sí. ¿No? El que trabaja por cuenta ajena es el único que no...
El de nómina, el que tiene nómina.
Exacto, el de la nómina es el que no escaquea aquí nada. Sí. Pero todos los demás, lo siento, pero la cultura de este país es así.
Sí.
Es decir, yo hace poco decía, no, pues un amigo abogado que decía, no, y entonces abrimos el despacho y nos dedicamos a hacer, habla de, pues de los años 80, uh-huh. Nos dedicamos a hacer muchísimas declaraciones de la renta. Dice, y por supuesto todo el mundo lo que te pedía era que hiciera trampas y pagarte en negro. Es decir, tú le decías, vale, ya te doy la factura. Y decía, ¿qué dices? Sí. ¿Te voy a ¿esto qué es?
Entonces también hablaban hay mucho, del tráfico de empresas. La, pero con sí. La mala fama que tiene, perdón, que reclame, hay muchísimos, pero muchísimos autónomos, muchísimos, algunos, muchos de ellos falsos autónomos, sí. Que no tienen ni ganas ni posibilidades de defraudar
no.
Y que encima además, y independientemente de los ingresos que tengan, tienen una cuota fija, que también yo creo que eso lo tendrían que revisar porque empuja al trabajador claro. a trabajar en negro. Me refiero, si tú tienes que pagar una cuota de autónomos de 200 y pico euros, hagas o no, factures sí. O no, ganes o no, y sí. Un mes, por lo que sea, pues porque sí. Tal, facturas a lo mejor 300, 400 euros. ¿Qué haces?
Se lo das directamente a la Hacienda. Claro,
es que... sí, y ese año, ese
no,
mes,
ni se no. Lo das directamente porque tú pagas para poder trabajar.
Sí, sí, pagas sí. Antes.
Pagas al principio.
Pagas sí. Antes, o sea que... pagas antes sí. De que se termine el mes. Por eso digo que muchas veces esa mala fama o esa que tienen los autónomos de poder defraudar con más facilidad que los empleados por cuenta ajena, mira, pues es un poco injusta para muchas cosas.
Mira, yo cuando estudié Derecho Tributario hubo una frase que me hizo mucha gracia de los apuntes y del manual que decía... la tributación por módulos, ¿sabéis qué es?
Sí.
Tantas mesas tienes, tantas habitaciones, tanto tal, y por módulos. Y decía el profesor, el que escribió el libro, decía, es el sistema menos malo para que esta gente tribute porque no se sabe exactamente cuáles son sus ingresos. Uh-huh. Dije, claro. Hombre, pues también tiene
el resumen,
narices.
Pero el resumen está muy bien
no,
traído.
No, pero tiene narices que los que estamos sometidos a una nómina o los que tenemos que presentar facturas o tal, sepamos en todo momento que tenemos que pagar, pero que estas empresas, llámese X, que tributan por
ahí
módulos...
Ahí entran, por ejemplo, los módulos, los bares, por ejemplo, creo, ¿no?
Por ejemplo, los bares, los hoteles, cualquier persona que tenga posibilidad va a tributar por módulos porque generalmente es una tributación baja.
Pero tú fíjate, como si además entraran en el mismo paquete, digamos, un bar familiar que lleva un señor, a lo mejor con su mujer o con su hijo sí. O lo que sea... Que un hotel o que claro que un hotel que tenga 300 habitaciones sí. Es que me parece
pues eso es lo que decía el profesor con cierta ironía, por lo menos conseguimos que de esta forma estas empresas tributen de una manera razonable, y decía razonable, pero si están, es un sistema bastante difícil además de cotización, pero bueno uh-huh. Y a mí se me quedó esa frase, digo, pues mira los que tienen esa suerte.
No sé, de todas maneras, ahora mismo con ese tema, bueno, pues los próximos días seguramente oigamos, porque también es un poco lo que quieren hacer Podemos, y les sí. Viene muy bien a ellos, que están perdiendo mucho protagonismo en ciertas cuestiones sociales, por así decirlo, de las que ha cogido la bandera el Partido Socialista, aprovechando su postura o su posición de fuerza ahora mismo en el gobierno, con Pedro Sánchez de la presidencia, y ellos tienen que también tirar y reivindicar, bueno, pues ciertas ideas para radicalizar y atraer también a su electorado, ¿no? Que están viendo que hace menos o que llama menos.
O simplemente para llamar al voto útil, porque tú tienes que explicar a tu electorado, nosotros o gracias a nosotros hemos hecho, cuéntame, gracias a ti gobierna Pedro Sánchez, hasta la fecha. Pero poco más, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere colgarse sus medallas. Es decir, para el votante de Podemos, pues no sé si es suficientemente gratificante ver a Pedro Sánchez en lugar de a Rajoy. Seguramente tendrán que explicarle algo más. Pues eso es lo que están buscando, ¿no? Es decir, pero hasta el momento yo no veo que hayan podido explicar nada ni tengan ningún elemento. Estos podrían ser elementos para presentar a su potencial electorado.
Pues sí, y tensan un poquito ahí y les no. Obligan a retratarse en ciertas cuestiones, ¿no? En donde el electorado a lo mejor sí, pues pero... sí que,
eso lo aborda Ciudadanos
sí que ve diferencia.
En Madrid, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, parece que todo lo ha hecho Ciudadanos,
sí,
¿no? Y dices, hombre, algunas cosas sí y otras a lo mejor ya la tenían pensada, ¿eh? En el gobierno igual, cabe la posibilidad. pero lo hacen bien. Y el problema que tiene Podemos en este caso es las encuestas, ¿eh? Yo me refiero a las encuestas. Podemos fue el tercer partido y sale insistentemente en las encuestas como cuarto partido. Uh-huh. O sea que,
dicho de forma coloquial, tiene que dar codazos para estar presente en la foto.
No, quiere estar en el podio, ¿no? Del 1-2-3.
Pero es lo que pasa. Por ejemplo, ahora Ciudadanos también ha caído por el repunte del Partido Popular con la ola Casado, que veremos a ver cuánto dura y cómo si se consolida o no, pues le va a pasar lo mismo a Podemos. La presencia que tiene ahora mismo Pedro Sánchez en todos los medios de comunicación y ante la opinión pública, va a ser difícil que la contrarreste Podemos o cualquiera de sus corrientes. Muy, sí. Muy difícil.
Ayer hablaban de esas primarias en el PSOE para buscar candidatos aquí en Madrid, pero el problema es que no se oyen nombres. Que hemos llegado a las 10 de la mañana. Ha sido un placer contar con vosotros esta mañana.
Y muy corto, además.
Y este año, también.
Muchas gracias.
Pues ya nos volveremos a ver por ahí, seguro.
Me acabo de dar cuenta que he venido del mismo color que los lazos amarillos.
Yo me había dado cuenta antes, pero no he dicho nada. Digo, no vamos a meter
ponte
leña
el color
al mono.
Que te dé la gana y que te siente bien, que los colores son para usarlos, sí, ¿no? Y ya está, no pasa nada.
Es que el amarillo con el tostado de.
Es que estás morenita y hay que lucir moreno. Di que sí, que estás muy guapa.
No me lo puedo permitir
que te queda muy bien el amarillo, Esther, que no hay ningún problema con los colores. El problema es eso, el significado de ciertas cosas y sobre todo el nivel de crispación que se tiene. 10 de la mañana, paramos para ponernos al día con el boletín informativo y enseguida volvemos, que todavía queda mucho. Buenos días, Madrid.